Muy buenos días. Mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento nos gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de informes financieros al tercer trimestre de 2018 de Celsia. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Señor Sierra, adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y compartir con nosotros esta teleconferencia de resultados de la compañía para el tercer trimestre del año. Hoy estamos cargados de buena energía y con noticias muy positivas e interesantes para nuestros accionistas e inversionistas. Los resultados, como siempre, son consecuencia del esfuerzo de nuestra gente, lo que nos permite seguir creciendo y fortaleciendo los negocios. Nuestro talento y cultura nos diferencian en el mercado y así lo perciben nuestros clientes. Avanzamos a paso firme en la ejecución de la estrategia, que tiene un gran énfasis en el desarrollo de energías renovables, en consolidar y fortalecer las operaciones en Colombia y Centroamérica, y en llegar a un número mayor de clientes y brindarles una experiencia sobresaliente. En esta línea, quisiera destacar la información que conocieron a principios de este mes sobre la potencial compra de activos por parte de EPSA a Celsia. EPSA citó este sábado a una asamblea de accionistas extraordinaria para tratar, entre otros temas, sobre la posible compra de los activos de generación hidráulica Montañitas y Río Piedras, así como el proyecto en construcción de San Andrés, de Cuerquia, lo cual sumaría cerca de 60 megavatios de capacidad instalada esa. También se considera dentro de la posible transacción la compra del proyecto eólico en La Guajira por 330 megavatios y los terrenos para el desarrollo de proyectos de energía solar en los departamentos de Bolívar, Santander y Tolima. Igualmente, EPSA haría la representación comercial de la planta térmica Merieléctrica. Como resultado de esa transacción, Celsia consolidaría su operación en Colombia a través de EPSA, que será la compañía dedicada a la generación y distribución de energía y será la responsable de todas las decisiones operacionales sobre el negocio actual en el país. Llevará a EPSA a tener una mayor participación en el mercado eléctrico colombiano, diversificando geografías y tecnologías, lo cual mejora las capacidades organizacionales y disminuye los gastos de gestión del portafolio energético. Esta posible transacción ha contado con todos los mecanismos de transparencia y gobierno corporativo para salvaguardar los intereses de los distintos grupos de interés. El proceso de estructuración y alcance del proyecto ha contado con la asesoría de firmas independientes para cada compañía y de primer nivel en materia legal, técnica y financiera. Este proceso de consolidación de las operaciones en Colombia inició con la integración administrativa de la organización, posteriormente con el incremento de la participación accionaria de Celsia en EPSA, que alcanza ya el 61.3%, y cuyo paso siguiente incluiría la compra de estos activos por parte de EPSA. Esperamos tener la asamblea de accionistas el 20 de noviembre, en donde deberíamos de ratificar esta operación que le acabamos de describir. Igualmente, incrementamos nuestra participación accionaria en Begonia, alcanzando el 57%. La compañía tiene 4 proyectos de generación eólica que están ubicados en La Guajira y cuentan ya con licencia ambiental. En total, los proyectos alcanzan una capacidad instalada de 330 megavatios. Celsia desde el 2016 viene trabajando con Begonia en el desarrollo de estos. Aún nos faltan algunos hitos por cumplir y esperamos en los próximos meses que Celsia alcance el 100% de propiedad de Begonia. O sea, estamos muy contentos con este proceso de co-desarrollo y nos mete de lleno en la posibilidad de desarrollar parques eólicos y energía de viento en Colombia, eso nos tiene muy entusiasmados. En Panamá, anunciamos la adquisición de Divisa Solar, una planta con capacidad de 9.9 megavatios y una línea de transmisión de 2.8 kilómetros a 34.5 kilovatios, hasta el punto de interconexión acordado con EDEMET. Esta es una de las 3 empresas distribuidoras de electricidad en Panamá. La planta está ubicada en el corregimiento de Llano Santo, en la provincia de Coclé. Tiene una extensión total de 17 hectáreas. Esta se convierte así en nuestra primera planta solar en Panamá, que se suma a los 1.5 megavatios de techos solares que ya tenemos en proceso de instalación con nuestros clientes en dicho país. También tenemos un proyecto de cerca de 30 megavatios para desarrollar en nuestras centrales hidroeléctricas, en tierras que tenemos ahí. Así que vamos con toda también para crecer nuestro portafolio solar en ese país. En total, los proyectos eólicos y solares que tenemos nos van a llevar a sumar, con una perspectiva de 5 años, 560 megavatios adicionales a los 77 que tenemos actualmente, lo cual significa tener una matriz de generación en el que un porcentaje importante de nuestra capacidad provendrá del viento y del sol. Ahora pasemos a avances de proyectos que ustedes ya pues bien conocen en esta edición de esta conferencia, especialmente los del Plan 5 Caribe. Culminamos durante el trimestre el cuarto proyecto de 7 que nos habían sido adjudicados en el marco del Plan 5. Con una inversión de 105 mil millones terminamos la construcción de 2 subestaciones, el mejoramiento de otra y la construcción de 21 kilómetros de nuevas redes de 110 kilovatios. Los proyectos de Nueva Barranquilla y Norte, Caracolí y Valledupar avanzan de acuerdo con el cronograma y deberán entrar en operación en los próximos meses. Con la totalidad de los proyectos en operación tendremos un incremento de 81 mil millones en los ingresos de lo que llamamos nosotros transmisión y distribución el próximo año. Muy importante este efecto en el EBITDA que vamos a tener el año entrante. Respecto a los avances en los proyectos de generación solar, nuestro proyecto en Santa Rosa de Lima, en Bolívar, tiene una capacidad de 8.1 megavatios, estará entrando en operación este mes. Será ya la segunda granja solar en Colombia. También estamos avanzando con Solar Valledupar y Chicamocha, en Santander, en donde continuamos los avances de licenciamiento y esperamos poder entrar en operación en el segundo semestre del 2019 y en el primer semestre del 2020 respectivamente. Estos 3 proyectos agregarán cerca de 150 megas a nuestra matriz de generación y aportarán más de 80 mil millones de pesos en ingresos. El proyecto San Andrés lleva un 20% de ejecución, que es la pequeña central hidroeléctrica en Antioquia, que va a ser parte de los activos que deberemos de pasar a EPSA. Aquí continúan las excavaciones de taludes, de vías de acceso, se adelanta la fabricación de la tubería de carga y estamos en la etapa final de equipos electromecánicos. Así que en lo que resta del año esperamos iniciar los trabajos del túnel para la obra subterránea, que es un túnel pequeño de conducción, y todo el proceso de concretos de soporte a la casa de máquinas. En los nuevos negocios y en los temas de transformación de la experiencia del cliente, iniciamos con Odinsa, el proyecto de energía solar más grande en aeropuertos de América Latina. Así que el Aeropuerto Internacional del Dorado en la ciudad de Bogotá va a contar con Celsius como su aliado en eficiencia energética y haremos posible dicha iniciativa realizando todo el proceso de inversión, montaje, operación y mantenimiento del sistema de energía solar fotovoltaico. Este sistema va a contar con la capacidad de 2.8 megavatios, para lo cual vamos a instalar más de 10.000 paneles, van a permitir generar 3.9 gigavatios hora año, eso equivale a un 12% del consumo del terminal, equivale más o menos a casi 1.600 hogares. El sistema va a reducir 1.357 toneladas de CO2 equivalentes, es como un equivalente a 76.000 árboles maduros, así que el efecto ambiental de estos paneles es inmenso. Celsia y Odinsa se consolidan así como compañías referentes en sostenibilidad y en innovación, a lograr pues que el Aeropuerto El Dorado sea líder en la implementación de energías limpias. En Colombia, entregamos los contratos de opciones de compra de gas de Merieléctrica, con lo cual dicha planta le fueron asignadas en promedio 1.329 gigavatios hora año de obligaciones de energía en firme hasta noviembre del 2022, a través de este mecanismo de asignación administrado de OEF para plantas existentes. Es un punto importante para seguir dando viabilidad a Merieléctrica por otros 3 años. Antes de dar un contexto general de la industria, quisiera contarles que al cierre de septiembre alcanzamos la cifra de 618 mil clientes, creciendo un poco por encima de nuestras estimaciones. Continuamos fortaleciendo la propuesta de experiencia de ellos en el mercado de energía convencional como en los nuevos negocios. Las expectativas de crecimiento de nuestro negocio son muy positivas y por esto hemos realizado inversiones que permitan mejorar nuestro desempeño. Al cierre del trimestre, las inversiones consolidadas sumaron 392 mil millones de pesos, creciendo un 28%. En Colombia ejecutamos una gran parte de ellas por 374 mil millones y en Centroamérica sumaron 5.8 millones de dólares. En Colombia se destacan las inversiones de 245 mil en transmisión y distribución, 70 mil en el negocio de generación y 59 mil en las áreas de soporte, apoyo y continuidad de negocio. Ahora pasemos a un contexto general de la industria. En Colombia, la demanda de energía acumulada del CIN durante el trimestre presentó un incremento del 4% respecto al mismo periodo del 2017. El mercado regulado creció a un ritmo del 3% y destacamos el incremento superior del 6% en el mercado no regulado, el mercado de grandes clientes. El comportamiento impulsado principalmente por un panorama favorable para la economía del país está generando este crecimiento en demanda. La demanda de energía en EPSA está en línea con el promedio nacional, es básicamente nuestro mercado, digamos, regulado residencial, y está creciendo a nivel del 3.1%. Respecto a los aportes hídricos, el del sistema interconectado nacional presentaron un comportamiento del 95% sobre la media histórica. Todos creo que hemos visto el nivel de lluvias. El nivel agregado de los embalses del CIN se está ubicando en el 78% a finalizar septiembre. Y en EPSA, los aportes hídricos estuvieron al 91% de la media histórica durante el trimestre y el nivel de los embalses se ubicó en el 48%. Los distintos modelos de agencias internacionales sobre las condiciones climáticas de los próximos meses siguen manteniendo la probabilidad del 70% frente a la formación de un fenómeno de niño leve para el primer trimestre del próximo año. Sea que el niño sigue ahí un poco amenazante. El precio de la energía sigue en niveles bajos, ya que en bolsa el tercer trimestre registró un promedio de 92 pesos por kilovatio hora. Este es un 4% frente inferior frente al del año anterior de 96 pesos. O sea, fíjense que llevamos 18 meses de precios realmente bajos en la bolsa. El precio de contratos que atiende el mercado regulado, reportado por el sistema, alcanzó un promedio de 189 pesos, subiendo un 7%. En Panamá, la generación total del sistema alcanzó 2.707 gigavatios hora año. El costo marginal promedio de la energía fue de $73 por megavatio hora en el trimestre, un 98% superior al del mismo trimestre del 2017. El precio del diésel reportado por las plantas térmicas aumentó un 8%, el búnker aumentó un 34% y el carbón aumentó un 18%. Acuérdense que esa matriz es muy dependiente del sistema térmico. Así que esto pues resume un poco el tema de resultados generales en los proyectos que estamos adelantando y le pido entonces a Esteban, nuestro CFO, que nos adelante los resultados operacionales y financieros. Recuerden que todo este detalle está publicado en nuestro sitio web de inversionistas para si quieren profundizar en los mismos. Esteban, adelante.
Listo, Ricardo, gracias. Bueno, en el tercer trimestre los ingresos consolidados alcanzaron 852 mil millones. Eso es un 8.5% más frente al año anterior. Destacamos los 698 mil millones de pesos de la operación en Colombia, que creció un 18%, mientras que Centroamérica sumó 52 millones de dólares con una disminución del 19%. Acumulado año, los ingresos son cercanos a los 2,5 billones de pesos, con un crecimiento del 11%. Los ingresos en Colombia representan el 79% del total, mientras que Centroamérica contribuye con el 21%. Si lo vemos por negocio, la generación de energía en Colombia sumó 322 mil millones, creciendo un 21%. La generación en el trimestre fue de 1.218 gigavatios hora, con la componente hidroeléctrica disminuyendo 8% frente al año anterior, en línea con la estrategia de la oferta en EPSA, que consistió en mantener y recuperar la reserva hídrica de la organización. En Zona Franca, por su parte, aumentamos un 83% la generación ante el importante incremento en las restricciones en el área de la Costa Caribe, que obligaron al despacho reiterado de la central de generación. La cantidad de energía vendida en bolsa en el trimestre registró 740 gigas, sin variación respecto al año anterior y sumando 200 mil millones de pesos de ingresos. Por su parte, la energía vendida en contratos fueron 740 gigas, aumentando un 4% y sumando 32 mil millones de pesos. El cargo por confiabilidad alcanzó los 90 mil millones de pesos y disminuyó un 5% debido fundamentalmente a las actividades de mantenimiento que se realizaron en Zona Franca durante el trimestre, que obviamente afectan de manera negativa el ingreso por cargo. En Centroamérica, los ingresos de generación alcanzaron los 153 mil millones, equivalentes a los 52 millones de dólares que mencionaba anteriormente. Esa disminución se debe fundamentalmente a la terminación de los contratos de venta en Cativá con algunas de las distribuidoras y que esperamos que tenga una recuperación acorde con la estrategia mencionada anteriormente en contratos bilaterales de mediano y largo plazo con grandes clientes e igualmente de licitaciones previas en las cuales para el 2019 la planta Cativá resultó asignada con un mayor nivel de potencia y energía que para 2018. En cuanto al negocio de transmisión y distribución, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron 70 mil millones de pesos con un crecimiento del 6%, comportamiento positivo por la mayor demanda en el sistema de distribución local y mejores ingresos en el sistema de transmisión regional por el aumento del IPP. Los ingresos del negocio de comercialización minorista sumaron 266 mil millones con un crecimiento del 13%, resultado de mayor precio de venta en el mercado regulado y la mejor demanda del mercado no regulado. En este punto, quisiera destacar que el comercializador minorista entregó 592 gigas de energía en el trimestre, lo que representa un aumento del 5%. En el mercado no regulado, y gracias a la gestión comercial de nuestros equipos, logramos aumentar la venta de energía casi un 12%, mientras que el promedio del mercado fue del 6%. En los próximos trimestres esperamos que dicha tendencia se mantenga. La demanda del mercado regulado de EPSA se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del trimestre anterior. La comercialización de gas y transporte sumó 27 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento del 109% debido a mayores volúmenes comercializados por los eventos de restricciones ocurridos en la región Caribe. Los otros ingresos operacionales sumaron 13 mil millones, con un importante crecimiento frente al mismo periodo de 2017, gracias a la contribución del portafolio de nuevos productos y servicios. El costo de ventas consolidado registró 623 mil millones de pesos, creciendo un 18%. El costo variable sumó 437 mil millones, que representa el 70% del total y explica principalmente el alza en el costo total de ventas. En ese costo variable, la principal participación la tienen el costo del gas natural licuado, que explica en una gran medida ese crecimiento, así como las mayores compras de energía a un mayor precio que se realizaron en Centroamérica para honrar los contratos de venta de energía. Por su parte, el costo fijo alcanzó los 186 mil millones de pesos, con una disminución del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los gastos de administración consolidados, estos registraron 54 mil millones de pesos, subiendo el 4%. Durante este trimestre realizamos una provisión de cartera en línea con la NIS 9, que es la nueva norma de provisión de cartera que nos rige a partir de 2018, y en la cual, si restamos esa provisión de cartera, el gasto consolidado reduce un 4,3% frente al mismo periodo del año anterior. Producto de nuestra operación, el EBITDA sumó 259 mil millones de pesos, 12% por debajo del observado en el mismo trimestre del año anterior. Colombia contribuyó con una EBITDA de 199 mil millones, representando el 67% de la EBITDA consolidado. Y Centroamérica contribuyó con 21 millones de dólares, que representa el 33% de ese EBITDA. En el acumulado año, el EBITDA consolidado registra los 819 mil millones de pesos, ligeramente superior al registrado en el mismo periodo de 2017. La deuda neta cierra el tercer trimestre en 3 billones de pesos, con un indicador de deuda neta EBITDA de 2,6 veces. Cierra con un comportamiento muy positivo si se compara con lo observado hace 12 meses, cuando teníamos una deuda neta de 3,5 billones y un indicador de 3,3 veces. En el último año se han cancelado deuda por valor de 760 mil millones de pesos e igualmente se ha tomado deuda con mejores condiciones financieras y de plazo que ayudan a ampliar el perfil de vencimientos. Gracias a esta reducción en el total de deuda que se tiene, así como en las optimizaciones de tasa, los intereses durante el trimestre asociados exclusivamente a las deudas financieras se han reducido un 7,1% frente a 2017. En este punto les quiero contar que recibimos el reconocimiento al mejor financiamiento estructurado para infraestructura en Centroamérica, otorgado por la revista Latin Finance por la colocación del bono corporativo por 320 millones de dólares que hicimos en 2017 en nuestras operaciones de Panamá y que es considerada como la mayor emisión corporativa que se realizó en ese mercado durante ese año. La compañía registró una ganancia neta consolidada en el trimestre de 64 mil millones, disminuyendo un 31%. Si descontamos el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora fue de 46 mil millones de pesos. En el año acumulado, la ganancia neta registra 243 mil millones, incrementándose un 35% frente a 2017, y el resultado atribuido a la controladora es de 164 mil millones de pesos, con un crecimiento del 49%. Cerramos el trimestre con una caja de 285 mil millones de pesos a nivel consolidado, gracias al buen desempeño operacional y financiero. La generación de caja y las distintas alternativas de financiamiento nos permiten avanzar rentablemente en los proyectos de crecimiento que Ricardo mencionó anteriormente en la conferencia. Con esto cerramos la parte de cifras operacionales y financieras y Ricardo nos hará mencionar algunos reconocimientos que obtuvimos durante este trimestre.
Gracias, Esteban. Seguramente ahorita vamos a poder clarificar un poco más como la tendencia del EBITDA trimestre a trimestre que uno, si mirara la gráfica, digamos que no es hacia abajo, y un poco las sensaciones que tenemos en la compañía respecto a eso para aclarárselas a los que nos están escuchando, para que ahorita profundicemos. Simplemente para cerrar, un tema muy interesante, que ustedes saben que nosotros le trabajamos mucho el tema de sostenibilidad, el tema medioambiental, tenemos programas muy, muy emblemáticos alrededor de nuestras centrales, temas voluntarios como el programa de Reverdece, y fuera de eso, pues todo lo que hacemos en la compañía para generar esa sostenibilidad, que al final es lo que importa para generar recursos y una estabilidad en el largo plazo para la compañía. Pero recibimos por parte del índice de sostenibilidad del Dow Jones el reconocimiento de ser el primer lugar entre las compañías del sector, especialmente las que se miden en México, Perú, Chile y Colombia. Así que estamos muy contentos por eso. Logramos entrar pues al índice y ocupamos el séptimo lugar entre todas las utilities a nivel global. Así que esto nos entusiasma y nos ratifica pues que hay que seguir pues en ese trabajo de sostenibilidad. Aquí pues, finalizamos pues como nuestro reporte. Esperamos pues seguir avanzando, seguir consolidando nuestro negocio, que sea un crecimiento rentable, enfocándonos siempre, como siempre, en el servicio al cliente, y así poder generarle un buen valor a todos nuestros accionistas. Los invito entonces a que comencemos un espacio de conversación para ampliar y profundizar sobre toda esta información. Gracias, Samuel.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Juliana Maya. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Nos podrían contar un poco cómo va la gestión con la renegociación de los contratos que han vencido o están por vencerse en Panamá? Es decir, los de Cativá y los de Bahía Las Minas. Muchas gracias.
Gracias, Julián. Vamos muy bien. O sea, Cativá, se nos venció el contrato. Cativá lo estamos usando como acá para diferentes estrategias comerciales, y el tema de BLM, venimos en un proceso de negociación buscándole una salida a ese contrato. Es un proceso que está en desarrollo en este momento. Ha sido un trabajo intenso los últimos 3 meses con diferentes agencias del Estado y con nuestros socios. Y así que esperamos, ojalá, muy pronto poder tener el desenlace de este contrato. En este momento no tenemos nada en firme, pero estamos trabajándole con mucha seriedad. Yo creería, Esteban, que en menos de 15 días debemos de tener ese capítulo ya con luz verde, ¿no?
Sí, digamos que ya estamos en las fases definitivas del tema de la estructuración del próximo contrato de Bahía Las Minas, que nos llevaría a tener alrededor de unos 6 años ya de nuevamente, pues como un tema de estabilidad o de claridad en términos de la perspectiva, muy en línea con las condiciones normales del mercado. Y en Cativá, además de lo que menciona Ricardo desde el punto de vista del respaldo de la operación, como les mencionaba ahora en la conferencia o en la parte de resultados operacionales, Cativá de licitaciones anteriores tiene un incremento también en el tema de venta de potencia y energía de licitaciones previas con las distribuidoras, que en 2018 teníamos un pequeño como valle en ese volumen de contratación y para el 2019 estamos recuperando ese volumen.
Incluso, Julián, te diría que otro frente muy interesante que estamos desarrollando en Panamá es lo que nosotros llamamos el segmento de grandes clientes. Y en este momento nosotros ya estamos logrando adjudicar un porcentaje importante de energía a contratos de mediano y largo plazo con clientes grandes en Panamá, que es un segmento de mercado que no se había desarrollado y que llevamos nuestro modelo de negocio aquí de Colombia ya y ha funcionado bastante bien. Así que de eso también esperamos darles noticias en una próxima llamada.
Listo, muchísimas gracias.
Siguiente pregunta de la línea de David Galante de Deutsche Bank.
Hola, buenos días, de Deutsche Bank. Bueno, tenía una pregunta sobre el joint venture que tienen para Begonia. Si me podía indicar si la inversión que anunciaron en el mercado es proporcional a lo que tienen en este momento y si en el contrato que tienen están obligados, entre comillas, a ir por el 100% y cuánto piensan que podría ser el costo total de ir por los 100% al final. Y también mi segunda pregunta es si nos podrían dar algún comentario, algún color sobre el proceso de Electricaribe y por qué finalmente decidieron no participar en la precalificación. Gracias.
Perfecto, David. Yo le voy a dejar la pregunta del JV de Begonia para que te explique, Esteban, un poco los hitos que habíamos convenido con nuestro socio para co-desarrollar el proyecto y qué valor más o menos deberíamos estar cerrando la inversión. Pero es un tema que nos entusiasma mucho, ese tema del parque eólico, y nos pone en una buena posición para poderlo llevar a la subasta o simplemente incorporarlo a nuestro portafolio. En cuanto a la Electricaribe, te quiero contar como dos cosas. Nosotros estuvimos evaluando el tema con mucho cuidado. Electricaribe claramente es una transacción de un tamaño muy relevante. Es un gran número de clientes, 2.5 millones, que para el tamaño de Celsia claramente no era viable entrarle a todo Electricaribe. Adicionalmente, digamos, la visibilidad de posibles alianzas, consorcios para entrar, eso generaba unas posiciones un poco complejas de administrar. Entonces, nosotros, ¿qué mensaje le hemos dado al gobierno? Y se los cuento, o sea, por pura prudencia financiera, como nos corresponde siempre, decidimos no entrar por el tamaño de ese mercado. Sin embargo, si el gobierno tomara la decisión en el mediano plazo de buscar un esquema en donde pudiera, digamos, partir Electricaribe, volver a esquemas parecidos como los que se tuvo en el pasado con dos compañías que atendieran toda la costa, que hagan más asequible para el tamaño de Celsia el poder considerar esa opción, que nosotros estaríamos interesados en considerarla. Pero en el tamaño así como grande que está David, era completamente inconveniente para nosotros. Entonces esa fue la decisión, una decisión de prudencia financiera. El reto, tú sabes que nosotros hoy tenemos la mejor calidad de energía en el país, en el mercado rural que atendemos, atendemos a nuestros clientes y estamos haciendo mejoras en calidad de servicio permanentemente. Así que para nosotros poder trasladar nuestro modelo de servicio, nuestra forma de atender a los clientes y esa forma de llegar, tenemos que hacerlo como pasito a pasito y cosas que seamos capaces de digerir. Y claramente el tamaño de Electricaribe no nos permitía poder hacer una transición adecuada. Entonces, pensando en esos clientes que queremos atender bien y en la estabilidad financiera de nuestra compañía, pues tomamos la decisión de no precalificarnos en esta etapa, pero muy atentos a ver si el gobierno tomara una decisión de buscar otra opción. Eso es por ahora, David. Entonces, no sé si ahí hay otra pregunta o si quieres pasamos ya al tema eólico.
No, quedó súper claro. Podemos pasar al otro tema.
Gracias, David.
Bueno, Begonia básicamente te cuento, digamos que no es un JV, realmente es un acuerdo de codesarrollo en la cual desde el punto de vista de la forma de estructuración, lo que se pactó fue una serie de hitos y con esos hitos nosotros íbamos adquiriendo acciones hasta llegar al 100%. Pues realmente la forma como está estructurado el negocio, la compañía siempre va a ser 100% propiedad de la organización al final del cumplimiento de los hitos. Hoy solamente restan tres hitos por cumplir, que son fundamentalmente la confirmación del CAPEX de conexión. Ahora que ya tenemos las conexiones aprobadas, está pendiente el tema de licencia ambiental de la conexión. Lo que tenemos hoy por eso son las licencias ambientales de los parques de generación, no de las líneas, porque obviamente faltaba la parte de que nos dijeran exactamente cómo eran las conexiones para poder tramitar la licencia. Y cerrados esos dos puntos, queda faltando un último hito, que es un hito, digamos que correlacionado con lo que sería el modelo financiero, la TIR definitiva que tendría el inversionista, una vez hemos metido como todos los elementos del proyecto. Esos tres hitos básicamente serían un máximo, e insisto que es un máximo porque básicamente si no se cumplen ciertos parámetros, los hitos pues tienen unos valores menores o unos valores incluso de llegadas que podrían llegar a ser cero. Estamos hablando entre 25 mil y 30 mil millones de pesos que están pendientes todavía de desembolsar en esos tres hitos. ¿Qué es lo que nos ha permitido el acuerdo de co-desarrollo? Es que básicamente hemos ido pagando esa medida que se han cumplido todos y cada uno de los hitos de desarrollo. Nos permiten tener hoy realmente una certeza alrededor de una planta eólica de 330 megavatios en La Guajira, con opciones de conexión para el 2021, los primeros 80 megas, y para los otros 250 megas entre el 2022 y el 2024 podrían entrar esos 250 megas. Ninguno de los dos proyectos o ninguna de esas dos etapas dependen en ningún sentido de la colectora. Son totalmente atadas a las expansiones que ya hoy por hoy se vienen realizando en el sistema de Guajira César Magdalena.
Okay, y si puedo hacer una pregunta adicional, ¿qué CAPEX, digamos, final por megawatt están esperando más o menos para los proyectos? Y una consulta, ustedes estaban hablando de cuatro proyectos, pero yo veo dos acá, Acacia y Camelia. ¿Es porque se dividen cada uno en dos? ¿Es eso?
No, son cuatro parques de generación que básicamente por propósitos de la conexión los hemos agrupado en dos, digamos como en dos grandes bloques, pero son cuatro parques de generación que son Acacia, Camelia, Camelia 1 y Camelia 2. Entonces son cuatro parques distintos de generación, que digamos que uno de ellos es el que sale por 80 megavatios, los otros tres, digamos, son los tres que fueron autorizados a conectarse en un mismo momento, en un mismo punto de conexión. De ahí que los agrupemos a hablar de 250 megas, pero son cuatro parques de generación.
Esteban, y el tema del CAPEX, para David hay que decirle que como viene una subasta y posiblemente pongamos a participar esos parques, pues digamos que esa información la vamos a mantener reservada hasta que salgamos de esa subasta.
Entiendo perfectamente. Y una consulta final para no tomar más tiempo. Si no ganan en la subasta, para gatillar la inversión de estos parques, ¿necesariamente necesito de un PPA con algún cliente o estarían dispuestos a ir por los parques independientemente de tener un contrato firme o no?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esto, no se visualizaba la subasta. Para nosotros es muy importante esta generación en nuestro portafolio. Nos complementa espectacular el parque hídrico que tenemos. Esos parques, tú sabes que están todos por encima del 50% de firmeza. Así que, claramente nosotros, independientemente del tema de subasta, nosotros estaríamos con mucho entusiasmo para desarrollar estos proyectos. Lógicamente, todavía estamos en una etapa de desarrollar la factibilidad del mismo. Así que tendremos que pasar por nuestra junta directiva con todo el esquema, pero te diría, David, que todas las señales apuntan a que, independientemente de la subasta, nosotros podríamos desarrollar esos proyectos.
Perfecto, muchas gracias.
A ti. Gracias, David.
Siguiente pregunta, Ángela González, de Credit Corp.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas. La primera es que he observado que la generación solar ha presentado caídas importantes en relación al 2017, específicamente pues para este trimestre de 15%. Me gustaría saber pues las razones que hay detrás de esto. También me gustaría entender un poco más la estructura del costo marginal que se pre pues que presentó un aumento tan importante en Panamá. Es por encima del 90%, y pues de cara a todo este incremento en el costo de ventas, específicamente en Colombia, del 29% por un incremento importante pues en los precios del gas GNL, me gustaría saber cómo está Celsia hoy en día posicionada para enfrentar un posible fenómeno del Niño que si bien va a ser débil, tiene una probabilidad de materializarse del 70%. Esas serían mis preguntas.
Perfecto, Ángela. Yo te voy a responder la última para dejar a Esteban y no sé si necesitemos claridad para la primera de lo de la generación solar, que no entendí bien esa. Pero el fenómeno del Niño, todo el mundo está aspirando a que sea leve, digamos, esas son las señales. Hay algunos modelos que ya empiezan a decir el acoplamiento que se está presentando entre el tema de atmósfera, de vientos, con el tema de calentamiento del océano, que podrían, digamos, adelantar, que pueda ser un poco más de leve hacia moderado. Pero yo creo que hoy Colombia está cerrando, primero con unos niveles de embalses relativamente altos, mucho más altos que cuando nos cogió el fenómeno del Niño en el año 2015, que nos cogió después de dos veranos, y que el verano del 14 después fue ratificado como otro niño, o sea que fueron dos niños seguidos. Entonces, yo te diría, el sistema termina con un muy buen nivel de agua, termina con un sistema regulatorio que permite a las térmicas poder generar sin contratiempos, tenemos la planta de regasificación funcionando sin problema, así que yo creo que los diferentes escenarios son muy positivos para que el sistema en general afronte el Niño, y nosotros estamos también terminando con un buen nivel de embalsamiento para llegar al verano, así que esperamos en noviembre, ahorita ya que es la última temporadita de lluvias, tanquear bien nuestros embalses para poderlo enfrentar. Esteban, si quieres sigue con las otras preguntas, por favor.
Listo, voy a arrancar desde la parte solar, Centroamérica, y luego complemento algo del tema de Ricardo. En el tema solar, básicamente, digamos que en la planta tuvimos la falla de un inversor que fue reparada por el fabricante entre las garantías extendidas que tiene la planta. Entonces eso nos tuvo afectada la producción durante algunos meses, pero ese tema digamos que ya se corrigió y la planta está nuevamente operativa al 100%. Digamos que fue una pequeña falla en uno de los equipos de la planta. Eso explica básicamente la caída en la generación solar para el trimestre. Es importante recordar que obviamente estamos hablando de una generación que por esencia es bastante volátil en ese sentido. El costo marginal en Centroamérica, Ricardo lo mencionó en algo en la parte inicial de la teleconferencia, tiene una altísima correlación con los temas de combustible térmico. Y ahí la volatilidad. El tercer trimestre del año 2017 fue marcado fundamentalmente por la producción de energía hidráulica, que suministró una gran porción de la energía de ese trimestre y empujó el costo marginal a la baja. Para el trimestre de este año tuvimos dos realidades. La primera es que hubo acotamientos en la zona de Chiriquí, que evitaron que el parque de generación hidroeléctrico estuviera al máximo de su capacidad. De hecho, en los mares estuvimos varios días acotados y no pudimos generar la totalidad de la energía que hubiéramos podido hacer. Eso obviamente disparó la contribución de las plantas térmicas, que en particular para este trimestre estaba entrando en operación Costa Norte, que es la planta de GNL de propiedad de AES, y que como es normal en cualquier inicio de operación de una planta térmica, pues tuvo momentos en los cuales tenía que entrar y salir y tenía digamos que las operaciones y las salidas normales. Eso detonó que hubiera que recurrirse a activos más flexibles, pero a su vez más costosos en el sistema, como las plantas búnker o las plantas diésel, para producir, y eso finalmente termina empujando el costo marginal del sistema al crecimiento que mencionabas, y que básicamente en dólares pasamos de casi 40 a $45 en el trimestre a un coste marginal que estuvo rondando los $65 para el trimestre del 2018. Eso es Centroamérica, es un, digamos que es parte normal de las volatilidades. Esperamos que con la entrada de AES, ya de manera definitiva a partir de este trimestre, con la operación normal, pues digamos que el costo de alguna manera se empiece a normalizar. Y en Colombia el costo variable, como bien lo mencionas, está altamente correlacionado con el precio del GNL. Estamos hablando de la generación en restricciones y hemos tenido incrementos importantes en el tema del costo del gas. Esos incrementos obviamente no afectan negativamente a la organización, dado que pues, en la generación por restricciones no perdemos plata, estamos básicamente, digamos, tenemos la posibilidad de trasladar nuestros costos, digamos que no hemos perdido plata, simplemente el incremento se ve también reflejado en el incremento en el precio de venta que hacemos de esa energía. Eso, digamos, que correlacionado con el tema del niño es, estamos muy bien preparados, la organización se siente muy tranquila, tiene unas capacidades importantes de compra, que cuando se afecte, digamos que si se llegara a detonar el fenómeno del niño y hubiera un incremento importante en los precios en mérito y obviamente llegáramos al precio de escasez, el margen que tenemos en la operación entre nuestro costo variable y ese precio pues es importante y ahí empezaríamos a hacer unos resultados importantes y una utilidad importante.
Okay. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Me queda más claro.
Gracias, Ángela.
Gracias.
Siguiente pregunta, Diana Mosquera, de Sura Asset Management. Señora Mosquera, su línea está abierta.
Aló, ¿me escuchan? Buenos días.
Hola, Diana.
Hola, buenos días. Gracias. Simplemente me gustaría saber un poquito más sobre el proceso de las compra de activos de Celsius y EPSA y si hay una cuantificación de cuánto van a ser las sinergias por este proceso.
Perfecto, Diana. Mira, como les describimos, esto es, digamos que la culminación de una etapa de organización para que prácticamente todas las operaciones queden en el NIT de EPSA en Colombia. Entonces vamos a pasar las pequeñas centrales que nos quedan por fuera, el proyecto de construcción de la otra pequeña central. Vamos a pasar también todo el tema del proyecto eólico. Vamos a tener la representación comercial de Medieléctrica y unas tierritas que tenemos nosotros para el desarrollo de proyectos solares, como la de Bolívar, de Santander y otros. Entonces, todo ese paquete, digamos que ya nos simplifica mucho la organización desde el punto de vista, pero las grandes sinergias se han venido capturando los últimos 3 años. Cuando hicimos la integración administrativa en el 2015-16 y con todo lo que ha sido el proceso de integración durante estos años. Entonces, es más, el poder pasar las capacidades de desarrollo de proyectos que teníamos en Celsia, poderlas incorporar a EPSA, y así pues maximizar los resultados. Y tú lo puedes ver en el desarrollo de diferentes líneas, el desarrollo de la línea solar, el desarrollo de las capacidades de identificar y desarrollar proyectos de pequeñas centrales, el proyecto eólico como lo hemos detallado en esta conferencia. Así que es más en las capacidades, más que en las sinergias, digamos desde el punto de vista de eficiencias operacionales, que nosotros internamente nos gusta trabajar más en desarrollo de capacidades que en ahorro de costos. Entonces, un poco esa es como la situación, Diana. Esperamos el 20 de noviembre poder darle los detalles de todo el tema de montos de la operación, de, digamos, como ya el detalle más financiero, porque es el tema de debate que se va a dar en la Asamblea de Accionistas del 20.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Ok, Diana.
Siguiente pregunta, Juan Trujillo, de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Y de pronto complementando un poco la anterior pregunta con respecto a la materialización del fenómeno del niño. La compañía pues cuenta con buenas reservas hídricas para afrontar esta situación, pero quería saber si de pronto tenían alguna estimación con respecto a la proporción de la generación térmica versus hídrica que podrían tener y qué tanto podría afectar los márgenes. los márgenes en los próximos trimestres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Pues no sé, Esteban, ¿vos qué te imaginas? Porque nosotros lo que tenemos es que tenemos que ser muy cuidadosos con poder entregar lo que tenemos de contratado en energía, y básicamente lo que puede hacer es que baje un poquitico el tema de bolsa. Pero en la parte térmica seguramente vamos a estar prendidos muy a full. Incluso te cuento algo, Juan. Si tú miras la generación de este año, prácticamente hemos tenido la mitad de la planta Flores en operación por el tema de restricciones, que en algo se van a solucionar cuando entre Caracolí, que es un proyecto que nosotros estamos haciendo del Plan 5 Caribe, pero ha sido impresionante las restricciones que ha tenido la costa Caribe, y por eso nos están haciendo encender a los térmicos de la costa. Y no ha habido, y lo que tú has visto es pura agua. Así que se combinan un poco las dos situaciones, pero Esteban, ¿cuál sería un poco con nuestra estimación?
Sí, mira, en términos de proporción, lo que nosotros producimos anualmente en términos de las energías, pues de lo que es las plantas hidroeléctricas, nosotros producimos cerca de 3.800 gigas al año. Solamente la planta Zona Franca, en el año plena capacidad, es capaz de producir cerca de 6.000 gigavatios hora año. Digamos que estamos hablando que es casi una y media veces la cantidad de energía que produce Zona Franca frente al portafolio hidroeléctrico. Pero digamos que desde el punto de vista de proporción en un niño, lo que esperaríamos es, ante un fenómeno que esté demandando los recursos térmicos, es que sea más la energía térmica que entreguemos que la energía hidroeléctrica que entreguemos. Los márgenes en la termo son, desde el punto de vista porcentual, son menores que las plantas hidroeléctricas, simplemente por el principio fundamental de que en una, para el costo variable, tenemos que pagar combustible y en las otras no. Entonces digamos que eso de por sí genera que las plantas, en las térmicas, tenemos un menor margen porcentual frente a los ingresos. No obstante, ese mayor volumen de unidades productivas, el EBITDA se esperaría en un momento del niño para estas nuevas condiciones, es que el EBITDA crezca de manera importante si efectivamente el fenómeno del niño se traduce en un incremento en el precio de bolsa que detone el tema de obligaciones de energía firme, o incluso que jale por mérito, o pues que active por mérito la generación en las plantas térmicas, particularmente en Zona Franca. Es, digamos, un poquito la radiografía. No tenemos específicamente, como lo decía Ricardo, un número para darte. Es más un tema de, depende de la condición, de qué tanto demanden las plantas térmicas, pero si las demanda el pleno de su capacidad, será mucha más la energía térmica que produzcamos. El EBITDA se va a ver beneficiado de manera importante, aunque los márgenes porcentualmente puedan estar más bajos debido al hecho de que, digamos, que utilizaríamos recursos que tienen un costo de combustible.
Perfecto, muchas gracias.
O sea que nos iría muy bien en el niño, Juan. Ojalá.
Siguiente pregunta, Diego Buitrago, de Bancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Quisiera un poquito de color respecto a una situación que se presentó este trimestre, en el que vemos unos márgenes de EBITDA de Celsia, digamos, en el límite inferior como de ese rango entre el 30 y el 35% que se debería mover el margen de Celsia. Incluso en EPSA vimos un margen históricamente bajo para una compañía como EPSA, que pues tiene una prácticamente toda la totalidad de su generación hidroeléctrica. De cara a este niño, estaríamos esperando incluso que el margen se mantenga en estos niveles, o que pueda incluso estar por debajo como de ese rango de mediano y largo plazo para la compañía. Y la segunda es, ¿cómo va el tema de licenciamiento o el estado de los proyectos de Celsia Solar Chicamocha y de Valledupar, y de pronto qué fecha estimada tienen de inicio de construcción? Respecto a la primera, es un poco entender si ver esos márgenes bajos en EPSA en condiciones de alta afluencia hídrica, pues digamos que el panorama para un niño podría ser menos alentador. Que nos pueden como comentar al respecto. Gracias.
Perfecto, Diego. Yo te adelanto el tema del EBITDA y es cierto que fue un EBITDA un poquito bajito y es básicamente, hombre, el precio en bolsa nos ha pegado muy duro. El precio en bolsa lleva 18 meses, como lo mencionábamos, a niveles pues de 90, 80, 70 pesos. Y cuando tú sabes que nosotros tenemos que entregar en diferentes cargos cerca de 60 pesos al sistema, en realidad lo que nos está quedando de margen en la generación que tenemos a bolsa, que normalmente es alrededor de un 25 o un 30% lo que tenemos expuesto a bolsa, pues eso nos pega muy duro. Entonces, esa sería pues como una de las principales explicaciones, porque en las líneas de costos y de gastos tenemos todo bastante controlado. Pero no sé, Esteban, si quieres darle más color a Diego en ese aspecto.
El tema de los márgenes, como lo menciona Ricardo, lo que tenemos es como una mezcla de temas. El margen en zona franca, digamos que no estuvo menor por el incremento del GNL, entonces digamos que ahí no tuvimos mucho margen de maniobra en el tema de hacer margen. Básicamente estuvimos trasladando casi la totalidad del costo sin hacer mucho margen en las operaciones. Eso digamos que afecta negativamente, digamos, la comparación de márgenes, pero lo que les decíamos ahora es no nos preocupa desde el punto de vista de la perspectiva de niño. O sea, la planta está bien, digamos que en el margen de seguridad, en la generación de seguridad tiene unas características muy peculiares y obviamente mientras haya ciertas ventanas, pero digamos que en general es un tema de traslado de costos, entonces ahí no hay casi margen. EPSA está un poquito abajo por lo que decía Ricardo, nos ha afectado mucho el precio de bolsa. El precio de bolsa, a pesar de lo que veíamos en 2017, que pensábamos que estábamos en la parte baja, el precio de bolsa para este trimestre fue aún más bajo que el del 2017, afectando negativamente ese volumen de generación que tenemos en el, digamos que en bolsa, en la planta. Y lo otro que también nos afecta, digamos de cierta manera, fue hay una serie de costos que estamos hoy teniendo. Particularmente para lo que es, por ejemplo, el Plan 5 Caribe de Montería, que estuvo listo para operación comercial y de hecho hemos tenido que mantenerlo de esa manera desde febrero de este año, pero que por unos atrasos en la línea de conexión de Intercolombia apenas nos reconocieron ingresos a partir de octubre. Entonces, digamos que también estuvimos un poco lastimados en el tema de costos. Hay algunos temas de costos adicionales, digamos, de una única vez, el laudo arbitral que salió en la convención, que cargaron un poquito el trimestre, la provisión que les mencionaba en IF9, que cargan el trimestre desde el punto de vista del EBITDA. Pero que básicamente, si uno devuelve la mayor cantidad de esos efectos desde el punto de vista de margen, encuentran números que ya son rondan los 34 o cosas por el estilo. Ya empiezan a ser más parecidos a la media de EPSA, obviamente en un trimestre marcado por el agua. Para el niño, EPSA no le va tan mal realmente. El niño desde el punto de vista de agua para EPSA son algunas veces buenas noticias. Entonces digamos que el niño no nos preocupa tanto, menos desde la perspectiva de que ya los activos térmicos están en una buena condición para afrontarlo. El licenciamiento de Valledupar y de Chicamocha, te cuento que estamos esperando la licencia ambiental de Valledupar para principios del 2019 y podríamos estar empezando ya el proceso de contratación para la construcción en las próximas semanas, de cara a que la planta esté operativa en el segundo semestre del año entrante. Idealmente más hacia el principio del segundo semestre que hacia el final, pero digamos que eso es hoy por hoy la ventana para lo que es Valledupar. Y la licencia ambiental de Chicamocha también la estamos esperando entre finales del 2018 y principios del 2019. Y ahí digamos que tenemos que ver la composición de la construcción, porque ahí digamos que se necesita hacer una subestación de conexión en la cual estamos ultimando unos detalles con EPM, dado que eso es una zona del operador ESA, que es controlado por EPM, entonces ahí estamos terminando de digamos que ultimar unos ciertos detalles con la subestación, que básicamente es la ruta para determinar la conexión de la planta solar. Valledupar no necesita sino construirse y conectarse, no sin ninguna subestación nueva, entonces de ahí que sea más rápido su periodo constructivo.
Gracias. En estos proyectos como Chicamocha y Valledupar, ¿existe la posibilidad de conexión a algún cliente, como en el caso de Celsia Solar Jumbo, o se va a conectar, digamos, al sistema?
No, en principio estas van a nuestra matriz de generación de energía.
Okay, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Siguiente pregunta, Andrés Moncava de BTG.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta relacionada con las señales regulatorias que, digamos, el gobierno ha venido lanzando últimamente y específicamente con los contratos de largo plazo y como este esquema, y es como conocer un poco la posición de ustedes, de las oportunidades que pueden venir con este nuevo esquema y también un poco los riesgos en el mediano plazo sobre pronto una sobrecapacidad del sistema y cómo Celsia, digamos, se está preparando o quiere participar activamente en esto. Gracias.
Perfecto, Andrés. Sí, son señales que hay que empezar a tener con mucho cuidado. Mira, en otros países, cuando se han generado este tipo de subastas, digamos que se ha generado una especulación muy grande de parte de los que desarrollan los proyectos y se ha sobreinstalado los sistemas generando distorsiones complicadas. Nosotros hemos, a través de los gremios de Acolgen, de todos, le hemos manifestado esas preocupaciones al gobierno y creemos que el gobierno los va a tener en cuenta para aprender de esos errores que se han tenido en otros países. Lo que sí es cierto y es muy pues, que entusiasma mucho es que le vamos a meter a la matriz colombiana sol y viento que se necesita, que complementa, que ayuda, que es también un poquito pues como ir en las tendencias mundiales. En cuanto a los contratos de largo plazo, todavía tenemos preguntas y dudas sobre el esquema que se está planteando para que participe la demanda en la subasta, en particular por los riesgos que se le está pidiendo la demanda que asuma y en particular por las condiciones, digamos, de plazo que se le están pidiendo. Entonces, estamos en esas discusiones regulatorias a través de los gremios y esperamos que hayan algunos ajustes que ya el gobierno, incluso ayer o antier, anunció que se vienen algunos ajustes y por lo tanto un pequeño aplazamiento de las subastas. Así que esperamos que eso siga evolucionando para que tengamos un buen contrato, que se evite esa sobreinstalación que le hace un daño enorme a todos, porque las sobreinstalaciones generan salidas de plantas de mercado y al generar salidas de plantas de mercado generan unas distorsiones enormes. Imagínate que en Australia, finalmente quien ha pagado esas distorsiones es el cliente final. Que ha pagado una subida muy alta en tarifas. Entonces, por tratar de hacer bonito, se termina teniendo un efecto colateral muy, muy delicado. Así que estamos muy atentos a eso, con proyectos, tanto solares como eólicos, para poder participar y apoyando a que el país entre en esta onda de renovables no convencionales con toda la fuerza. No sé, Esteban, ¿quieres complementar algo?
No, Ricardo, muy bien respondido.
Gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Siguiente pregunta, Juliana García de Ultraser 5.
Aló, buenos días.
Hola, Juliana.
Aló, sí. Bueno,
Hola.
muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta va más enfocada hacia zona franca. Como habíamos discutido, vemos que principalmente las pérdidas o el deterioro en el EBITDA de este trimestre se debía porque han generado por seguridad. Entonces quería saber qué prospectos hay para este activo, si han pensado en venderlo, si han pensado, qué han pensado con este activo y más porque ahorita están enfocados más hacia llevar la matriz de Celsia a hacer más energías renovables y por lo que este activo sería un poco diferente. Entonces quería saber qué tenían en mente sobre este activo y qué piensan sobre él.
Gracias, Juliana. Mira, nosotros estamos muy contentos con el desempeño del activo. El activo ha venido respondiendo, ha venido cumpliendo su función de darle seguridad al sistema. Es un activo que nosotros le hemos venido invirtiendo mucho desde el punto de vista de su mantenimiento, de su nivel de operación. Tenemos un equipo humano supremamente valioso allá, así que seguimos pues trabajando muy contentos con él. En cuanto a los resultados, claramente ahorrarán el margen, pero no dejan de generar utilidad. Es decir, es un margen más pequeño, como por tener ese costo variable alto, como lo explicó Esteban, pero no ha dejado de generar contribución. Así que ahí lo tenemos. El que tengamos un enfoque en renovables no convencionales, mira, las renovables no convencionales todavía tienen un gran problema de intermitencia. Es decir, el sol y el viento son recursos que, como ustedes bien saben, son intermitentes. Así que es muy importante que Colombia y nosotros en nuestra matriz en Celsia siempre consideremos el tener algún portafolio térmico para poderle dar soporte a esas fuentes, digamos, que son intermitentes. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta que no lleguen esquemas de almacenamiento poderosos que están bajando mucho de precio. Nosotros tenemos aquí un laboratorio de almacenamiento en Jumbo donde estamos estudiando diferentes tecnologías a ver cómo poco a poco empiezan esas tecnologías intermitentes a dar más firmeza. Hasta que eso no llegue en una forma de escala de utility, no va a ser posible, digamos, olvidar lo térmico. Así que nosotros vemos nuestro portafolio con ese balance, haciendo un push muy grande por el tema de renovables no convencionales, Julián.
Listo, muchísimas gracias, Ricardo, y muchas gracias por la presentación nuevamente.
Gracias a ti.
En este momento no tenemos más preguntas, cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
Muy bien, a todos muchas gracias. Esperamos entonces cerrar un buen año. Estamos en el sprint final, todos los equipos enfocados para tratar de cerrar donde queríamos. Así que muchas gracias a todos por su acompañamiento y les estaremos dando noticias durante este trimestre de varias cositas. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Samuel, por todo.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.